sí, como les habíamos dicho al inicio de este programa, pues tenemos una mesa justamente dentro de este ejercicio de análisis de lo que fue el tercer y último debate por parte de las candidatas, el candidato a la presidencia. Para este fin, el día de hoy, tenemos el gusto de recibir a nuestra querida psicóloga experta, colaboradora de MG Comunicación, Vashti Santoyo. Buenos días.
Buenos días, Karina. Bienvenida. Jesús. Gracias.
Gracias. Igualmente, señoras y señores, Jorge Chesal, abogado, analista político, que nos acompaña igualmente el día de hoy. Bienvenido.
Jorge.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Igualmente, Octavio César Mendoza, escritor y analista con nosotros en la mesa el día de hoy. Bienvenido.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos.
Bueno, pues muchas cosas interesantes ayer en el tercer y último debate presidencial entre Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, ¿no? Cari, ¿cómo lo viste tú?
Yo vi como más una lectura de expediente que realmente aprovecharon para cerrar con más garra. El tema de la seguridad dio mucha carnita para aventarse la pelota, pero creo que de haber resistido la tentación y haber afirmado más sus posiciones, especialmente en el caso de Xochitl, habría tenido una posición un poquito más brillante.
De acuerdo, vamos a empezar con pues algunas preguntas para que nuestros expertos hoy opinen. Se trata de nutrirnos desde otros puntos de vista para poder ayudarle a usted a discernir. A ver.
Exactamente. ¿Cómo cierran esto con estos ejercicios de debate? ¿Realmente creen que son de beneficio para la ciudadanía desde su punto de vista?
Vashti.
Bueno, yo primero agradezco la invitación porque creo que estar aquí es verdaderamente un ejercicio democrático, no como lo que vi ayer, que fue parte de debatir y de atacar. Debatir es el hecho de poder exponer nuestras ideas y nuestras propuestas, y ayer lo único que vi fueron ataques, fueron luchas, ataques de personas contra personas, partidos contra partidos, y no vi realmente una propuesta. No sé si a los ciudadanos en general, porque vengo representando a la ciudadanía, nos haya dejado un buen sabor de boca, tanto el debate de ayer como los dos anteriores. En este, yo la verdad vi bastante flojera por parte ya de los tres candidatos. Creo que Claudia Sheinbaum estaba ya como esa niña que sabe que está exenta ya en el semestre y está nada más cumpliendo ahí y hablando bien de la maestra que le va a poner ese 10, pero dudo que los ciudadanos hayamos decidido con estos tres debates, sobre todo con el de ayer, qué hacer con nuestro destino.
De acuerdo. Jorge Chesal.
A ver, yo sí tendría que decir, Jesús, en este punto, digo, y lo quiero decir tal cual, si dependiera del debate de ayer darle el voto a alguno de los tres, no se lo daría a ninguno, porque ninguno tiene ninguna capacidad real para atender este tipo de ejercicios. Me parece, y coincido en el tema de los ataques, pero agregaría que además lo podríamos dividir en dos. Es qué malos son ustedes y qué bueno soy yo. Y entonces se la pasaron diciendo qué bien hago yo las cosas, a mí me han salido bien, y a ustedes y a los que se juntan con ustedes siempre les salen mal. Entonces me parece que son inútiles estos ejercicios, por lo menos con estos formatos, pero también creo que habría que ser más generosos con la institución electoral. Me parece que estos formatos son inútiles con candidatos inútiles como los que tenemos.
Octavio César.
Bueno, yo creo que el sistema de partidos está en crisis y tan es evidente esa crisis que estamos observando que el populismo ya se asentó en todas las ofertas de todos los signos políticos. Y esta capacidad de imaginar un México como un país de las maravillas cuando está realmente pasando por también una crisis de identidad social, una crisis de identidad con los símbolos que nos representan, pues está gestando a este tipo de candidaturas que son repeticiones de sus esquemas tradicionales. Veo, por ejemplo, una Xochitl que desperdicia, evidentemente, los símbolos que tiene a su alrededor. Llega con un vestido azul, es decir, reiterando casi una psicología. Aquí la maestra nos puede darnos detalles al respecto. De identidad panista, ¿sí? Tuvo una marcha el día de ayer que pudo haber aprovechado, de identificación también con el color rosa. Su problema de rotacismo al hablar, que es muy evidente cuando comienza a sentir nervios, la hace palidecer muchísimo como una persona segura. El caso contrario es el de Claudia, que parece estar muy bien asentada en un esquema de comprensión del formato, a pesar de esa crítica que hace el maestro Chazal. Pero y lo aprovecha muy bien, pues, para decir: yo ya soy presidente, yo ya voy, como dijo previamente, por el trámite. Y creo que en la observación que hago de los tres debates, el primero lo gana Claudia, el segundo lo gana Máynez y el tercero lo vuelve a ganar Claudia. Lamentablemente para la oposición del PRIAN, pues Xóchitl resultó ser una muy buena jugada de López Obrador, porque él fue el que construyó esa candidatura, y pues para ponérsela fácil a Claudia.
A mí me parece que en la medida en la que los tres candidatos no terminan de ofertar un país viable, yo todos los días critico aquí, ¿cómo le van a hacer? El cómo siempre nos queda de ver, porque finalmente estamos hoy debatiendo a lo que me parece la tragedia de la oferta política mexicana, que es este clientelismo. Es decir, yo en lugar de ayudarte a ser mejor, solo te doy para subsistir. ¿Quién hace que las cosas pasen? Pues el que produce. Entonces a mí me cobran impuestos, ¿no? Yo arriesgo mi capital, mi patrimonio para poner un negocio, y entonces yo soy el enemigo del régimen que vive de lo que yo genero para darle a los demás, y a los demás les parece tremendamente adecuado estar recibiendo dádivas sin poder darle la vuelta al esquema. Yo nunca vi una crítica más de fondo en el que puedan explicar las cosas. Creo que sí hay varias frases que se pueden rescatar de una manera adecuada de lo que sucedió ayer. Hubo momentos, yo vi a Xóchitl más segura de lo que decía contra lo que había sucedido en los dos debates previos. Vi a una Claudia que se sabe el libro de arriba hacia abajo, efectivamente, no se mueve demasiado, pero sí hubo dos momentos importantes, ¿no? Para mí, cuando tuvo que recurrir al mañana mi equipo responderá, ¿no? ¿Hasta dónde esa evasiva postura de Claudia ante los temas álgidos que no se pueden esconder, de los errores, de los abusos de la 4T, creen que todavía pueda ser factor en la decisión de mucha gente después de la exhibición del tercer debate, Vashti?
Bueno, yo creo que los tres candidatos, pero en específico el día de ayer, Claudia utilizó el recurso de la mentira. Aunándome a lo que dices, ayer habló en una frase que yo creo que a todos nos hizo saltar del sillón. Dijo que los mexicanos hoy nos sentimos muchísimo más seguros que en el año 2018.
Sí, hermano, sí, por Dios.
Eso no es cierto. Digo, ni en San Luis, que no es un estado con los índices más altos de violencia, creo que los cuatro que estamos aquí no podemos sentirnos de esa manera. Yo creo que con lo que escuchamos ayer, sí vimos a una Xóchitl Gálvez muchísimo más utilizando la razón, no fue tan visceral como en otras ocasiones. Máynez, honestamente, estaba muy medido, muy utilizando únicamente los recursos de un partido de reciente creación. Y Claudia mentía, y efectivamente había cosas que no podía justificar, porque es una persona que cuando le quitas el libreto, pues no sabe qué decir. Cuando le quitas el libreto a Xóchitl, ella dice cosas como ¿qué onda? Chido, y no tiene muchísimo mayor propuesta. Algo que me llama la atención es que los tres salen a decir que son ganadores, y los tres lo hicieron en los tres debates, y yo digo qué triste, porque no se dan cuenta que el que está perdiendo es el pueblo de México. No se estaba ayer decidiendo cualquier cosa, y honestamente parecía ese un sketch del debate. O sea, México no se merece ese tipo de candidatos, y honestamente no creo, como lo decía al principio, que los mexicanos ayer hubiéramos decidido. Creo que quien tenía el voto muchísimo antes de empezar estos tres debates decidido no ha cambiado. Y de verdad creo que sí estábamos en la intención de informarnos para poder tomar otro tipo de decisiones.
Y el formato, ¿no? Yo he visto todos los debates desde el 94, que fue cuando empezaron los presidenciales. Y bueno, me parecen que son los peores de la historia estos. Y también el INE, ¿no? Y este es doble juego. El gobierno de la 4T incidió en cambiar y poder ahí machacar espacios para poder cambiar. y prácticamente Guadalupe Taddei es un nombramiento a modo de la 4T, y estuvieron cuidando tanto el formato para atender las necesidades de los partidos que finalmente olvidaron a la ciudadanía que tienen que representar, Jorge Chesal.
Mira, totalmente de acuerdo, y efectivamente creo que tú y yo hemos visto los debates desde más o menos el mismo año en que empezó esta nueva visión del proceso electoral y del sistema electoral de 1991. A ver, lo que pasa es que los debates por sí mismos se han convertido más bien en estos debates federales, ahorita me voy a referir a otros, pero estos debates federales se han convertido más bien en ir a defender las compañías o atacar las compañías. Es decir, hay propuestas concretas que son absurdas, y absurdas no tanto porque no sean deseables, sino porque son absurdas porque no están sostenidas en ningún tipo de información, y entonces simplemente se sueltan como una ocurrencia para tratar de lograr un posicionamiento. Como es esa propuesta de Álvarez Maínez de decir que el salario mínimo va a ser de 10 mil pesos, me parece excelente que tenga el ánimo de que el salario mínimo fuera de eso o demás. El problema es que diga exactamente qué impacto va a tener o que tenga los elementos para poder
definir. No, Jorge, y es un abuso a su mercado, porque su mercado son los jóvenes, que son los que menos cuestionan. A ver, pues ¿de dónde vas a sacar tu 10 mil pesos base para poderle, así como por una varita mágica, desde la presidencia de México, darle a la gente?
Exacto. Entonces, son propuestas que son un poquito al aire porque están tratando de posicionarse en un espectáculo televisivo, porque finalmente eso es lo que vienen a hacer. Por eso llegan con sus tablitas muy bien armadas, que se doblan, se desdoblan, se dicen de cosas, etcétera. Pero ha caído en eso porque los formatos han sido menos libres. Por lo menos el espectáculo televisivo ganaría si fueran como en el caso de Monterrey o de San Pedro, que por lo menos son más libres.
¿Qué opinas, César Mendoza?
Bueno, también creo que tiene que ver con la personalidad, ¿no?, de los participantes. Pero volviendo al tema que tú tocabas, Jesús, de cómo la clase media soporta todo este gran esfuerzo de transformación, como le ha llamado el actual gobierno de la República, a su política social, pues es muy cierto. Y lo malo aquí es que cuando analizamos a quién le están hablando los candidatos, las candidatas y el candidato, pues le están hablando al mismo sector, es al sector popular, es al que nutre las urnas. El voto indeciso está en las clases medias, las clases medias no las convence ninguno de las tres candidaturas, pero lamentablemente pues la clase media es la que va a tener que decidir cómo va a orientar al país, ya en términos mucho más amplios, más allá de quién va a llegar a ser la presidenta de la República. Me queda claro que el 90% de la sociedad ya tiene casi como una realidad el que va a ganar Claudia Sheinbaum. A la pregunta expresa de quién cree usted que vaya a ganar, incluso la gente que piensa votar por Xóchitl o por Maynes, lo establece así, la posibilidad mayor la tiene Claudia. Pero bueno, esa gran amplitud del país también toca lo que es el Congreso, lo que es el Senado, y es ahí donde realmente se tiene que ver cómo se van a llevar a cabo estas propuestas. Si solamente se trata de seguir esquilmando a la clase media, de seguir tratando de obtener más recursos de diferentes fondos que eran necesarios o son necesarios para hacer crecer al país, por ejemplo, en aspectos de tecnología, de ciencia, para que nuestra nación avance mucho más allá de esta falsa ilusión que representa el tener un recurso garantizado por el Estado, por ser joven, por ser adulto mayor, por ser madre soltera, por ser discapacitado, por tener cualquier circunstancia que implique una desventaja social o una desventaja de vida, o una condición, una característica, pues no va a haber fondo que sea suficiente si no explotamos ámbitos, por ejemplo, de ciencia y tecnología, si no impulsamos un desarrollo agropecuario de primer mundo, si no pensamos en lo que viene para el país en cuanto a la problemática de la sequía, que es tan, tan grave. Es decir, no se tocan temas que tienen que ver con que ese gran eje operativo de la economía del país, que es la clase media, que es la impulsora de las microempresas, es la que finalmente está pagando este populismo en el que entraron todos los partidos. Por eso me preocupa que el objetivo de de todos sea precisamente la masa, el pueblo que es bueno y sabio, como dice el presidente, pero que también sufre mucho, y que esa idea de que son los que van a votar, pues deja fuera a quienes realmente están más activos, más preocupados por transformar en realidad este país, que es la clase media. Si le siguen hablando a este sector popular pues va a crecer y va a ser cada vez más, va a tender más a buscar esos esquemas de bienestar, como le han llamado, que justamente tienen que ser renovados, tienen que ser nuevamente puestos en la mesa de discusión si resultan ser políticas viables para el desarrollo del país, con qué sustento y bajo qué marco normativo, porque si no, esto definitivamente el populismo nos va a dar un golpe en la cara tarde o temprano por no tener precisamente ese cómo, Jesús. Creo que es lo que nos debe preocupar también y lo que nos debe incentivar a participar.
Matemáticas para elementales, yo no puedo ganar 2 y gastar 3. Punto. Exacto. Final, Karina.
Todo el mundo está prometiendo un pastelote, pero nadie dice de dónde van a sacar los huevos.
Así es. Entonces, bueno, finalizamos, ¿no? Cari, un
así
tomar
es.
Ronda.
Desde el punto de vista de la apreciación que tienen con el desarrollo de cada uno de la posición de los candidatos, ¿cambian los rangos de las encuestas con el cierre de los debates a 2 semanas del 2 de junio?
Yo creo que no cambian, yo creo que ya todos a partir de el último minuto del debate de ayer estamos esperando ansiosamente la veda electoral para poder llegar a ese 2 de junio y votar, pero lamentablemente vamos a votar por descarte, no vamos a votar porque haya el convencimiento de ninguna propuesta que se opone a lo que hoy estamos viviendo, que es un autoritarismo, ¿sí? Y a vivir en AMLOlandia, donde solo se hace lo que ese dictador piensa y dice y todo lo demás es negado. No hay las otras dos propuestas, no tienen la capacidad para poder enfrentarse a esto y creo que nos vamos sí a votar, sí considero que es una responsabilidad ciudadana, pero también considero que vamos muy desesperanzados como mexicanos, que los jóvenes, que creo que ha costado mucho trabajo que entiendan la importancia y relevancia de ir a votar, creo que van a ir en el peor momento del país, con la peor esperanza, también van con muy poca información y la información que tienen, si se basan en estos 3 debates, pues va a ser pésima para el ejercicio de ese voto, pero creo que no hay propuestas y creo que todos debemos ir a votar porque México tiene que ganar por lo menos en democracia. Ayer Xóchitl Gálvez decía que antes de partido tiene patria. Y yo creo que antes de partido y patria debemos de tener familia, sobre todo madre, para poder gobernar un país como este.
Me encanta la frase. Jorge Chesal.
Sí, a ver, yo creo que evidentemente el debate no incide de ninguna manera en la decisión en la que se vaya a hacer, porque las fuerzas políticas han actuado en los últimos años y actúan para los procesos electorales de manera distinta. A mí me parece que más bien no podríamos pensar en el tema de votar por el menos malo, porque son igual de malos los 3 candidatos. Más bien creo que hay que votar por el modelo que en determinado momento están representando. Tenemos un modelo populista de corte autoritario, en donde no le podemos decir al presidente que la ley es la ley, ni le podemos salir con esas cosas de que las leyes se respeten. Tenemos un modelo en donde hay un candidato que nos promete un país de fantasía, que realmente no tiene idea de lo que es llevar adelante el gobierno de una nación, pero que ha tenido, y esto hay que reconocérselo a Jorge Álvarez Maínez, ha tenido un impacto importante en la juventud, sobre todo en los que van a votar por primera vez. Y tenemos otro modelo de país en donde tampoco voy a decir que es ni tan malo ni tan bueno, sino un modelo de país en donde por lo menos se promete que hay un poquito más de orden. Me parece que lo que tenemos que hacer es hacer ese análisis del modelo que nos están ofreciendo, votar por el modelo, porque eso también va a significar el voto que se pueda dar por los legisladores, por diputados y por senadores, en función de ese modelo que se está apoyando. Porque a mí me parece, y con esto termino, que también una cosa que hay que destacar de estos debates es que pareciera que dependiendo de quién gane la presidencia de la República va a ser el destino del poder legislativo. Y yo creo que como nunca vamos a tener un voto diferenciado y vamos a ver una composición del poder legislativo en donde yo esperaría que no hubiera ninguna mayoría absoluta y que las mayorías relativas tuvieran que juntarse incluso con adversarios para poder lograr las mayorías necesarias para decisiones legislativas importantes.
De acuerdo, Jorge. Octavio César.
Pues bueno, yo creo que no cambia para nada ya la definición del rumbo que ha tomado esta elección. Va a ganar Claudia Sheinbaum. No creo tampoco en esta postura de que vamos a vivir o estamos viviendo una dictadura. Coincido con el maestro Chesal en el sentido de que cuál es el modelo que vamos a votar. Evidentemente vamos a votar un modelo que ya está instaurado y que vamos, todavía no vemos hacia dónde va a llegar, pero que se está consolidando de diferentes maneras. Creo que en el fondo la elección en esta ocasión es una elección de cambio porque va por el que tengamos por primera vez a una presidente, una mujer presidente, es decir, eso ya es un cambio significativo. Creo que va también por una apuesta de modelos de izquierda y derecha que se van a seguir radicalizando. Por ahí puede surgir incluso un bloque de izquierda, un bloque de derecha. Hay una generación que está pulsando, que está empezando a empujar. El mejor momento de Movimiento Ciudadano va a ser dentro de 6 años. Y creo que Máynez representa para los jóvenes, precisamente aquellos primeros votantes, pues una mínima esperanza de que por lo menos haya un contrapeso. ¿Qué es lo que va a pasar? Que finalmente Movimiento Ciudadano se va a convertir en una bisagra entre estas dos fuerzas, entre la derecha y la izquierda, y va a ser el factor de negociación de los cambios políticos que se requieren para que este país siga caminando, al menos con todos sus problemas, con sus defectos, sus carencias, por la vía democrática, institucional y sobre todo por la coherencia de qué es lo que queremos para nuestra sociedad.
De acuerdo, pues yo les agradezco mucho a los tres, les agradecemos Karina y yo que estén con nosotros. Basti, buen día.
Buen día, gracias a todos.
Querido Jorge, te mando un abrazo.
Muchas gracias, Jesús, igualmente. Saludos.
Gracias, Octavio.
Gracias, Jorge.
Muchas gracias y muy buen día para todas y todos.